Tenemos muchísimo gusto en tenerlo en línea, Ariel. Este informe tiene un primer texto que se los recomiendo, a lo mejor un día los compartimos y todos, que es sobre el asesinato de Chicho Chico, que fue una figura señera de la mafia rosarina, de esa leyenda que hay, que no es una leyenda en realidad, es una gran realidad. Un periodista que admiramos mucho, como es el Mosca Aguirre, Osvaldo Aguirre, ha escrito mucho sobre la mafia rosarina en los primeros años del siglo XX. Bueno, pero Ariel, además de contar desde la ficción algunas de las cosas que pasan en Rosario, también desde su expertise de criminólogo y de haber trabajado sobre estos temas, incluso desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, hace algunas consideraciones todas muy interesantes respecto, por ejemplo, de que si la mayoría de los procedimientos de las agencias de seguridad están ligados a la persecución de tenedores simples y consumidores, y luego estos casos no son tomados en consideración por las agencias judiciales, es decir, no avanzan porque son tenencia para uso personal, ese trabajo de prevención del delito no tiene impacto alguno en sus dos flancos principales, tanto en el combate a la criminalidad organizada, en tanto no le toca un solo pelo a los eslabones más altos de las cadenas delictivas, como en la reducción de la oferta y la demanda de droga. Ello por cuanto, pese a dicha persecución, hay cada vez más consumidores de estupefacientes que en otro caso, pese a su problema de adicción, solo son atravesados por la faz represiva del Estado. Le pondría 10 subrayados en rojo a esa frase porque me parece que es muy interesante poder pensar un poco más allá de esta coyuntura tan triste que vivimos. Y para poder pensar más allá, estamos en contacto con Ariel Larroude. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para el equipo y para los oyentes.
Bueno, muchas gracias por atendernos, dejar matar, dejar morir este segundo informe. Tiene, bueno, algunos textos de ficción como para entrarle a esta cuestión de lo que pasa en Rosario desde un lugar más sensible, digamos, más desde lo cotidiano, pero también tiene mucho análisis criminal de lo que pasa en la ciudad. Vos ya venís diciendo que la solución es separar a la policía provincial del tema. Ahora, la pregunta ¿es la única solución? ¿Es necesario avanzar en otras cuestiones? Vos ahí planteas muy claro, mientras la ley de drogas siga penalizando el consumo personal, esto no parece tener solución.
Claro, totalmente. Nosotros ahí en el informe, cuando abordamos la persecución al narcotráfico y principalmente al narcomenudeo, que es quizás gran parte del trabajo de las fuerzas policiales en territorio, desde 2016 hasta 2022, si mal no recuerdo, está en el informe, todos los procedimientos que se hicieron en materia de drogas en la Argentina, sea de procedimientos pequeños a grandes incautaciones de droga, el 70% de los casos o el 70% del trabajo en territorio de las fuerzas policiales estuvo ligado justamente al narcomenudeo. Y cuando uno ve qué es o en qué se relaciona el narcomenudeo con lo que sucede en la calle, bueno, básicamente es la persecución a los consumidores o a los tenedores simples, que es una figura híbrida de la 23737, que es la ley de drogas. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Bueno, más allá de perseguir a consumidores, y esa persecución hacerla a la policía, cuando en realidad también estamos hablando de un problema de salud, que es el carácter altamente represivo que tiene la droga, no solo en la Argentina, sino en todas partes del mundo, es que después de esa persecución penal, ese trabajo hecho por las policías no tiene correlato en términos judiciales. Es decir, hay muy pocos detenidos en razón de la gran cantidad de procedimientos que hay en la Argentina en materia de droga. Y nosotros ahí ponemos en el informe un ejemplo que es bastante elocuente, que es el de la ciudad de Buenos Aires, que durante el año 2021, de 15.000 procedimientos por droga que hicieron las fiscalías de la ciudad, solamente 1.200 entraron en el sistema judicial, es decir, pasaron la órbita de los juzgados, razón por la cual se archivaron o se resolvieron alternativamente casi el 90% de los hechos. Claro. Entonces ahí lo que vos ves es una contradicción entre lo que busca hacer el Estado territorialmente y el discurso que tiene el Estado, pero no solamente Digo, cuando digo Estado, hablo de cualquier clase política, digo, de cualquier partido político, porque esto ha trascendido la grieta que tenemos en la Argentina, sino que es parte de un estereotipo de persecución penal que, bueno, solapa o soslaya el gran problema de adicción que tiene nuestro país. Esto teniendo en cuenta el aumento que hubo en la tasa de prevalencia, o sea, la tasa de consumo en la Argentina en los últimos 10 años, y también los fallos de la Corte, que nosotros ahí lo destacamos en el informe, el fallo Arriol histórico del año 2009, y el último fallo el año pasado, que es el fallo Selvinín, que es mediante el cual la Corte se pidió que el consumo personal, aún en establecimientos carcelarios, como fue el caso concreto de esta persona, no puede ser alcanzado por el sistema penal del Estado porque pertenece al ámbito de reserva y de privacidad de las personas.
Claro.
Y esto también en un contexto, perdón, con esto cierro, en que la Argentina está de a poco, y esto se ve particularmente en Santa Fe, desarrollando una industria canábica cada vez más fuerte, que para ya creo que los próximos 5 años les va a terminar dejando a nuestro país aproximadamente 1.000 millones de dólares de ganancia, y está, creo que en proyectado una creación de casi 10.000 puestos de trabajo. Entonces, ese mar de dudas y de contradicciones por las que navega la Argentina son justamente parte de la catarsis que nosotros estamos haciendo en el informe.
Claro, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Una cuestión que me llamó la atención, quizás porque no soy especialista, es que vos planteas que la DEA había planteado hace ya 30 años que en cuanto hubiera cocinas de cocaína, la violencia iba a aumentar exponencialmente en estos lugares. Pero también vos planteas o se plantea en el informe que la situación de consumo de Rosario no es tan diferente a la del resto del país. ¿Por qué acá hay tanta más violencia que en otros lugares del país?
Bueno, ahí nosotros nos remitimos al primer informe. Lo que encontramos es una agencia de control, que en este caso es la policial, totalmente fragmentada, atomizada y en muchos casos connivente con el mismo delito que por mandato constitucional debería reprimir. Entonces, ante esa fragmentación, ante esa puja territorial, no nos olvidemos que en Rosario hay casi 10 bandas que están disputando poder en una sociedad que no supera 1.5 millones de habitantes. Uh-huh. Todo esto se hace mucho más difícil y mucho más cuesta abajo, diciendo que este proceso de fragmentación y atomización policial se lleva casi 10 años y justamente es en paralelo a los altos niveles de violencia que viene padeciendo la ciudad. Claro. Por eso nosotros ahí alertamos, y era parte de las propuestas del informe pasado, la idea de correr, por lo menos durante un tiempo, a la policía rosarina, de las tareas de prevención del delito ordinario y complejo, para que esas tareas queden en la órbita o en jurisdicción de las fuerzas federales hasta que tanto la policía rosarina se depure. Y eso es un proceso que lleva por lo menos 4 o 5 años. Y esto es obviamente en el marco, no de la intervención federal, pero sí de la creación de un comité de crisis que lo prevé la Ley de Seguridad Interior en su artículo número 13, justamente para estos casos de altos niveles de violencia que son provenientes del delito complejo.
Te quiero preguntar también, porque el otro día alguien, o sea, después de leer el informe, a mí me voy por esta línea, alguien que sabe mucho del tema, que ha investigado desde la justicia federal, me decía que Rosario en realidad es un globo de ensayo de lo que son la guerra contra las drogas de la DEA en la Argentina. Es
Una corrección, perdón. Sí. Eso que nosotros decimos en la DEA, justo ahora que lo mencionaste, uh-huh, esto vale la aclaración, nosotros lo sacamos del libro Los Monos de Germán de los Santos.
Ajá. Sí.
Que está citado ahí, nosotros hacemos esa cita y la misma cita en otros artículos periodísticos y lo sacamos de ahí, no es elaboración propia, valga la aclaración.
Claro. No, está bien, pero digo, esta persona que ya te digo, no es alguien que habla de afuera, ha trabajado en Fiscalía Federal, en la persecución del narcotráfico, digamos, planteaba que Rosario es como un gran globo de ensayo para instalar esta guerra de las drogas de la DEA en todo el país. O sea, para esta persona con la que yo hablaba, para una fuente calificada, en realidad es más posible que lo que pasa en Rosario se extienda a todo el país que Rosario pueda resolver este problema.
Sí, hay parte y parte. O sea, lo que pasa es que la droga que pasa por la Argentina no se consume en Estados Unidos. Entonces, no creo que sea una preocupación de la DEA en ese caso. Por eso la preocupación de la DEA históricamente estuvo en Colombia y en México, o en los, claro, otros, en ciertos países de Centroamérica. No obstante, bueno, la DEA es un agente regulador de las drogas en el mundo, no es un agente que busque justamente punir o bajar o reducir por completo la drogadicción a nivel mundial, sino que regula justamente el consumo e intercede en los casos que políticamente sean necesarios. Pero bueno, es otra discusión.
Claro.
Después, lo que nosotros estamos viendo en la Argentina es que en otras ciudades se está desarrollando un marco de violencia similar, aunque lateralizado, es decir, en los márgenes o en las periferias, pero bien, bien sectorizado de los barrios humildes de algunas jurisdicciones, como por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Que nosotros llamamos la atención si Rosario es una excepción o puede ser el principio de una expansión de la violencia narco en la Argentina, y tomamos el caso justamente de la Cava, donde, bueno, en los últimos 6 años, de 10 homicidios, 8 se cometieron en el sur de la ciudad, principalmente en las villas porteñas, y de esos homicidios en las villas, el 70% tiene que ver justamente por disputas provenientes de narcomenudeo. Digo, siempre acá desde la Ciudad de Buenos Aires se vende a la Cava como el territorio a seguir o el ejemplo de bajas tasas de delitos y demás, cuando bueno, no es así. Hay otras provincias que tienen mejores índices delictivos que la Ciudad de Buenos Aires y que no tienen aún así los problemas que tiene la ciudad en estas comunas, la 1, la 3, la 4, la 7 y la 8. No está fuertemente erradicada la violencia que padecen los porteños y porteñas, pero no deja de ser llamativo, como también sucede en otros lugares de la Argentina, algunos municipios de conurbano bonaerense como San Martín, General Rodríguez, algunas partes de La Matanza. Digo, ahí se están a veces haciendo muestreos que a las autoridades nacionales y provinciales le deberían llamar la atención.
Claro, sí, que deberían ser una luz de alerta. Para terminar, el informe comienza con un texto ficcionalizado sobre el asesinato de Francisco Morrone, Chicho Chico. Tiene otros textos de ficción más. ¿Por qué elegir en un informe duro como es el informe sobre estas políticas de drogas poner ficción? ¿Cuál es la decisión de poner unos cuentos como para, digamos, dentro de ese informe?
Bueno, la idea es socializar un poco, ¿no? De popularizar la bajada de línea que tenemos desde el informe, porque si no es muy difícil a veces llegar a ciertos públicos, a cierta clase social, cierta gente que no se interioriza por cuestiones técnicas criminales, sino que tiene otro enfoque más político, económico, cultural o mismo social, y es difícil a veces llegar desde la rudeza o de la mera técnica de un informe, un muestreo o un análisis criminal un poco más complejo. Entonces, la idea también era principalmente no aburrir a la hora de abordar un tema tan comprometedor, tan serio como lo que pasa en Rosario, después también socializar eso y además en lo personal darme el gusto de poder escribir otras cosas que no sean cuestiones de inteligencia criminal o de análisis criminal, que bueno, ya son muchos años que estoy en estos análisis y bueno, la idea también es explorar otras cosas.
Y te quiero preguntar entonces, ya para terminar, ¿por qué empezar con este asesinato, el de Chicho Chico, el de
Chicho Chico, hermano de Chicho Grande?
Claro.
Sí. Bueno, lo que pasa es que es una continuidad del primer informe. Si uno lee la introducción al primer informe, también habla de forma muy rudimentaria sobre Chicho Grande y Chicho Chico. Y la idea fue volver a tomar eso que habíamos usado en un fragmento, dos o tres párrafos en el primer informe, volver a tomarlo y hacer en este caso con tintes novelescos o más cercano a los policiales negros qué es lo que había pasado con la vida de Chicho Chico y cuál fue el derrotero, ¿no? Desde Rosario hasta la Ciudad de Buenos Aires y qué es lo que pasó con su muerte, por lo menos qué pasó ese día, ese ese día de abril de 1932, y bueno, tratar de graficarlo. Obviamente son ficciones, yo ahí aclaro, son ficciones inspiradas en hechos supuestamente reales, o seguramente reales. Entonces la idea era poner, como te digo, un poco en palabras lo que las crónicas periodísticas de la época, y bien lo que decís vos, Eduardo Aguirre, tomaron para, bueno, para graficar la mafia que estuvo enquistada en la Argentina y principalmente en Rosario, que ha sido cuna de estos movimientos y de estas bandas que, bueno, viene padeciendo la ciudad, aún con lejanía temporal, pero que lo sigue padeciendo.
Ariel, como siempre, es un gusto escucharte y, bueno, seguramente te vamos a llamar pronto. Gracias, ¿eh? Gracias por este contacto con La Siesta Jugada. Hasta luego. Bueno, era Ariel Larroude, que es director del Observatorio de Política Criminal y que ha escrito este informe, Dejar Matar, Dejar Morir, una vez más analizando lo que ocurre en Rosario.